Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Calor, bastante calor, porque se espera una máxima de 33. En estos momentos amanecemos con una temperatura de 15 grados. El pronóstico es de cielos parcialmente nublados, como alrededor de las 5 de la tarde, con ráfagas de viento. Bienvenido a la información. Excelente lunes para todos. El lunes de regreso a clases, así es de que con mucha calma, con mucha precaución y responsabilidad. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Griselda. Qué gusto saludarte y a las personas que nos acompañan, particularmente aquellos que regresaron ya de vacaciones y están listos para iniciar esta jornada. Revisando rápidamente el flujo de automóviles esta mañana en la zona metropolitana, es la carretera Tasistán la que lleva a la delantera con un severo congestionamiento vial, además de recordarle que se está reportando un incidente vial, un percance por alcance que puede afectar la circulación al cruce de Juan Gil Preciado con la calle Jardines de las Fuentes. Tómelo en cuenta, es prácticamente la salida de la zona de Los Molinos, así que va a ser una mañana complicada. Por lo demás, pues el resto de la ciudad todavía más o menos libre. Por supuesto que la avenida, por ejemplo, Lázaro Cárdenas a la altura de 8 de julio también en el ingreso a la ciudad, sobre todo por laterales, ya más o menos congestionada, y ahí se va moviendo de alguna forma este mapa de tráfico en la ciudad.
Bueno, ¿cómo le fue de regreso en las carreteras, sobre todo las que ingresan a la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana? Tengo la posibilidad de comparar lo que sucedió la semana pasada con el primer regreso de vacacionistas y lo que sucedió en esta, prácticamente la salida a la misma hora. La semana pasada, una hora para llegar a la caseta de Ocotlán. Esta semana, este fin de semana, el día de ayer, completamente despejado.
Qué bueno, señal de que dos cosas, o las personas no salieron de, digamos, tantas en semana de Pascua, o que hubo la toma de previsiones, ¿no? De salir a lo mejor de manera escalonada o más temprano, como tú lo hiciste tal vez, para poder aprovechar el flujo de las carreteras y no quedarnos atorados en los ingresos.
Qué bueno. Así es, platíquenos su experiencia, por lo pronto, que sea una buena jornada para usted, ya las carreras, ya con las prisas y el estrés que provoca llevar a los niños a la escuela y que se sature de nueva cuenta la vialidad en el área conurbada. Bueno, en materia de información, la Secretaría de Salud Jalisco advirtió que existe el riesgo de introducción de enfermedades provenientes de otros países ante la llegada masiva de turistas por el Mundial de Fútbol. Esto lo informó el titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez. El funcionario señaló que se cuenta con un operativo para identificar y atender posibles padecimientos importados como ébola, fiebre amarilla o distintas cepas de influenza, con base en los aficionados que visitarán Guadalajara. Por lo pronto está listo este operativo sanitario. Pérez Gómez indicó además que el personal de salud se prepara para responder ante posibles contingencias, incluidos escenarios de bioterrorismo y fenómenos climáticos.
En otras noticias, recordarle que con una inversión de 10 millones de pesos, el gobierno de Chapala inició la primera etapa del cableado subterráneo en la delegación de Ajijic. Con este proyecto allá en la ribera se busca modernizar y mejorar la imagen urbana de este pueblo mágico, en donde se contempla una inversión integral en la el ocultamiento de redes eléctricas, de telecomunicaciones y alumbrado público. En el evento, el presidente de la Fundación Guadalajara 500, José Palacios Jiménez, llamó a las empresas de telefonía, internet y televisión a limpiar las marañas de cables en todas las ciudades de Jalisco, ya que considera además que son peligrosas y contaminan visualmente.
La Policía Vial reportó que en lo que va del año han sido retenidas 1,114 personas por conducir bajo los efectos del alcohol en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto es parte del operativo que usted conoce como Salvando Vidas. Marzo fue el mes con mayor incidencia, en el que 414 personas fueron enviadas al Centro Urbano de Retención Vial por alcoholimetría, conocido como curva. Autoridades señalaron que las multas por conducir bajo los influjos del alcohol pueden alcanzar los 22,000 pesos.
Y este fue un fin de semana complicado para los habitantes de Sinaloa, ya que una serie de hechos violentos dejaron al menos 5 personas asesinadas y 2 más heridas por arma de fuego en distintos puntos de Culiacán. Entre las víctimas hay una mujer no identificada de la colonia Adolfo López Mateos, así como hombres que fueron atacados en 2 fraccionamientos, Villa Bonita, Valle Alto y Nueva Galaxia. Además, en la sindicatura de Aguaurato se reportó una persecución con ponchallantas que dejó daños a las patrullas.
El canciller Roberto Velasco Álvarez sostuvo su primer encuentro oficial con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. La reunión realizada en la Ciudad de México abordó temas de la agenda bilateral y reafirmó el compromiso de cooperación entre ambos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el objetivo es fortalecer el entendimiento para generar bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera.
En más información, está de carácter internacional. Durante la administración de Donald Trump se han deportado 515,000 personas y detenido 485,000 migrantes en situación irregular. Las autoridades de ese país reiteran el llamado a no cruzar ilegalmente la frontera al advertir que se encuentra más vigilada que nunca.
Son las 6:11. Comenzamos con el contenido informativo de este programa. 3 horas de noticias a partir de este momento, las 6:00 a.m. y hasta las 9:00. En serio, que sea una excelente jornada para usted y buen regreso a la escuela, buen regreso a clases a estos miles de estudiantes de educación básica. Nos vamos a la efeméride musical, el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano. Bien, hay una información interesante que propicia la pregunta de si sabe usted en qué gastan los estudiantes sus becas en educación. Le proporcionaremos la información después de escuchar a Arturo García Caudillo en la capital del país. Pero si usted tiene algún joven cerca, sabe exactamente cómo distribuye esta beca que le entrega el gobierno federal y nos podrá ayudar para saber exactamente cómo la gastan. Tenemos, por supuesto, el sondeo que realizó el Universal y que es una de las portadas del día de hoy, pero le preguntaría a usted en qué gastan los estudiantes las becas que les da el gobierno federal. Arturo García Caudillo, muy buenos días y excelente inicio de semana.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo un incidente en una de las giras que realizó, en este caso por el estado de Puebla, un evento de vivienda en el que llegaron pobladores del municipio de San José, Chiapa, a reclamarle a ella y al gobernador del estado, el señor Armenta, sobre la creación de un lugar donde se lleva la basura para convertirla, olvidé el nombre en este momento de cómo se llama este tipo de lugares, pero el hecho es que los pobladores están totalmente en contra. Eso es parte de un polo de desarrollo, pero los pobladores fueron hasta el sitio donde estaba yo entregando su vivienda, que además era vivienda incompleta, porque no han terminado de construir estos edificios ahí en Puebla para entregar a la gente con menores recursos, con menores ingresos. Pues bueno, el hecho es que se manifestaron, interrumpieron el evento, la presidenta se molestó y al final salió a increparlos, a decirles que iban a explicarles por qué se estaba llevando a cabo se va a llevar a cabo este desarrollo. No les dio mucha opción, dijo que les iban a ir a explicar, pero no dijo que si de la explicación ellos iban a determinar si se construía o no este relleno sanitario. En fin, vamos a escuchar parte de más bien la plática, la conversación que tuvo con estos o el regaño que le dio a estos pobladores de este municipio en el estado de Puebla, San José, Chiapas.
A dialogar con ustedes. De todas maneras, ustedes se manifestaron a pesar de que les dije que los iba a recibir. De todas maneras, los estoy recibiendo. A pesar de que en un evento de vivienda donde estamos entregando la vivienda, ustedes vinieron a manifestarse, a pesar de que desde antes yo les dije que los iba a recibir. Lo primero. Pero si me van a escuchar, me van a escuchar. Sí. Lo segundo, ya les comenté que se trata de evitar la contaminación, no provocarla. Lo tercero, para que no haya problemas, ¿sabes? Le voy a pedir a los comunitarios correspondientes.
¿Cómo? ¿Qué no es la...
Pero que
es José Chiapas.
Vamos
ahí. Un municipio.
Se va a ir a
escuchar y analizar las cosas. Ustedes quieren traer millones de basura y en el presidente y a la presidencia y un carro para la basura tienen. A Puebla, a Puebla, hasta casi va a ver.
¿Los municipios no tienen carro de basura?
Gracias. Bueno, pues ahí la presidenta Claudia Sheinbaum en este acercamiento que tuvo con estos pobladores que después de eso comenzaron a pedir, a exigir la salida, la renuncia del gobernador de Puebla, el señor Armenta, acusándolo de que era un priista y de que no estaba beneficiando al pueblo. En fin, Armenta no dijo ni pío y se fue junto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi reporte, buenos días.
Gracias Arturo, muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo. Y desde el 2024 el gobierno federal entrega becas sin verificar su uso, pero los datos oficiales más recientes muestran que solo 35.3% de los recursos canalizados a los estudiantes de niveles básico y bachillerato se destinan a educación, seguido por alimentos y bebidas, vestido y calzado, al ahorro, a comunicaciones, transporte e incluso a tabaco y alcohol. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez reconoció que no cuenta con mecanismos de seguimiento, registro o verificación sobre el destino específico de los apoyos que reciben estudiantes de primaria a bachillerato. Esta Coordinación Nacional no realiza ni cuenta con mecanismos de seguimiento, registro o verificación del destino específico que cada persona beneficiaria le otorga los recursos recibidos. El estudio sobre el uso de las becas para el bienestar Benito Juárez, elaborado por la Dirección General de Planeación, Análisis, Evaluación y Monitoreo de esa coordinación hace 2 años, detalla que el gasto se distribuye principalmente en educación, estamos hablando de un 35.3%, alimentos y bebidas, 15.8%, vestido y calzado, 10.5%, ahorro, 10.3% y comunicaciones, 7.8%, además de un 0.3% en alcohol y tabasco. Esto es más o menos la forma en que se distribuyen estos recursos. Me parece que algunas son inherentes a la educación, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, el vestido.
Las propias comunicaciones, ¿no?
Por supuesto, pagar el teléfono celular, entre otros.
Así es, así que usted participe con nosotros, opine si conoce de algún caso específico. Hay de todo, ¿no? Desde aquellos jóvenes que lo aprovechan al 100% y han pagado pues equipo de cómputo, mensualidades de internet o no sé, a lo mejor se han pagado cursos de alguna otra circunstancia. Y los más también, que hay otros también, por supuesto, que pues aprovechan el dinero para darse sus gustos, para simplemente gastarlo en la fiesta. También existen y también aquí los hemos conocido. Pero lo importante es que tengamos la perspectiva general y que a lo mejor no se confundan ciertos rubros con cosas que sí realmente están vinculadas a la educación.
Sí, por supuesto. 6:28 a.m, nos vamos al trabajo que nos presenta esta semana Ricardo Camarena.
Puede comenzar como una simple picadura, una molestia menor, un piquete que pasa desapercibido. Pero detrás de este contacto aparentemente inofensivo puede esconderse una enfermedad capaz de dañar el corazón, el sistema digestivo y provocar la muerte. Este 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una enfermedad silenciosa, desatendida y profundamente extendida en México. El Chagas es provocado por un parásito transmitido principalmente por insectos conocidos como chinches besuconas. El mecanismo de infección no es inmediato, pero sí peligroso. Así lo explicaba en entrevista con ADN 40 Adolfo Chávez Mendoza, médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Entonces, cuando nosotros nos pica la chinche, nos deja una sensación de comezón. Nosotros lo que hacemos es irnos a rascar y al rascarnos introducimos ese excremento que tiene el parásito y el parásito entra a nuestro torrente sanguíneo.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre 6 y 7 millones de personas viven con chagas en el mundo. En México, estimaciones recientes señalan que entre 1 y hasta 4 millones de personas podrían estar infectadas, muchas de ellas sin saberlo. La Universidad Nacional Autónoma de México advierte que el riesgo de transmisión existe en alrededor del 80% del territorio nacional. La enfermedad avanza en silencio, en muchos casos sin síntomas evidentes durante años, pero cuando se manifiesta puede ser devastadora.
Lo que provoca esta enfermedad es que el corazón no tenga esa fuerza, que el corazón se mueva débil y que no tenga la capacidad de bombear esa sangre al resto del organismo y provocar obviamente manifestaciones no solamente relacionadas al corazón, sino también manifestaciones relacionadas a la baja cantidad de sangre que el resto del organismo recibe.
El daño puede ser irreversible, insuficiencia cardíaca, arritmias, muerte súbita y no solo eso. El parásito puede alojarse en órganos como el esófago o el intestino, provocando deformaciones severas. Así lo advertía en Foro TV Paz María Salazar de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Los niños pueden empezar con síntomas a los 2, 3 años, ¿sí? No hasta los 15 o 20 como hablan los libros, pero eso lo hablan en los adultos, cuando ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya está totalmente destruido el corazón, porque el parásito tiene preferencia por el músculo, cualquier tipo de músculo, por eso es que afecta el todo el órgano hueco, lo hace grande, por ejemplo, megacolo, megaesófago, los hace grandototes.
Detrás de las cifras hay historias. Ubaldo Mendoza, habitante de Oaxaca, fue diagnosticado tras una campaña de salud. Así relató su experiencia a Médicos Sin Fronteras.
Bueno, nos citaron a todos para ir a sacar las muestras. Bueno, habían varios programas y pues yo fui a eso, llevé mi cartilla de vacunación y ya me sacaron dos análisis. Primero fue del dedo y después me sacaron otra muestra para llevar al laboratorio y me dijeron que hasta Oaxaca se iba a mandar. Y me dijeron pues si iba a ir al centro de salud aquí en Puerto Ángel para si era cierto, si tenía, pues. Ya pues allá me dijeron que sí tenía enfermedad de chaga. Pues sí, me habían comentado que me iban unos tratamientos de 62 días para sanar todo eso.
El tratamiento existe, pero no siempre llega a tiempo. Puede durar semanas, incluso meses, y su efectividad depende en gran medida de un diagnóstico temprano. Y ahí está uno de los principales problemas. El chaga sigue siendo una enfermedad olvidada, poco diagnosticada, poco visible, poco prioritaria. Así lo reconocía Carla Acosta Diana, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Y entonces, por ejemplo, los médicos muchas veces no piensan en la enfermedad, piensan en otros patógenos y no piensan en la enfermedad. Entonces, muy bien está catalogada dentro de una enfermedad olvidada.
En otras palabras, millones de personas podrían vivir con el parásito sin saberlo, sin tratamiento, sin seguimiento. En estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas o Yucatán, la presencia es mayor, pero el riesgo ya no es exclusivo de zonas rurales. La urbanización, la migración y las condiciones de vivienda han ampliado el mapa del contagio. La prevención sigue siendo clave. Mejorar las condiciones de vivienda, evitar la presencia de insectos, cuidar la higiene de los alimentos y sobre todo fortalecer la detección oportuna. Pero la pregunta permanece, ¿por qué una enfermedad potencialmente mortal sigue sin estar en el centro de la agenda pública? El Chagas no hace ruido, no genera titulares todos los días, pero avanza, silencioso, constante, y mientras no se le mire de frente, seguirá siendo una enfermedad de millones de pacientes invisibles. Sistema, Ricardo Camarena.
Y bueno, hoy es 13 de abril, así es de que regresan a las aulas 23.4 millones de alumnos y más de 1.2 millones de docentes en 231.7 mil escuelas públicas y privadas del país, esto tras las vacaciones de Semana Santa y Pascua. En la capital del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al mando de Pablo Vázquez, dispondrá del operativo de regreso a clases 2025-2026 y desplegará 14.225 policías para salvaguardar la integridad física estudiantil. Las acciones preventivas comenzaron desde las 7 de la mañana en las 16 alcaldías capitalinas.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente chino Xi Jinping comentó a Chen Ligun, lideresa del partido opositor de Taiwán, que está plenamente convencido de que en el futuro los pueblos chino y taiwanés estarán unidos. Chen, la primera presidenta del partido Kuomintang, abogó por unas relaciones más tranquilas para evitar una guerra. China considera la isla de régimen democrático como parte de su territorio e incluso no descarta recurrir a la fuerza para retomarla. Desde el 2016, la presidencia de Taiwán está en manos del Partido Democrático Popular, formación rival del Kuomintang, y con un discurso menos conciliador con Pekín, lo que ha agravado las relaciones. China considera al actual presidente taiwanés, Lai Ching-te, como un separatista. Además, ha desplegado con frecuencia aviones de combate y buques de guerra cerca de la isla y realiza regularmente ejercicios militares. Por su parte, la dirigente Chen Ligun es acusada regularmente por sus críticos de tener posturas demasiado favorables a Pekín. La estatal Petróleos del Perú, más conocida como Petroperú, acordó la compra de 1 millón de barriles de crudo venezolano por primera vez desde el 2009, y ahora se espera que llegue a suelo peruano entre abril y mayo, según informó Bloomberg. Medios locales apuntaron que generalmente Perú compra petróleo pesado a Ecuador para sus refinerías, pero ahora optaron por Venezuela. Su intención sería diversificar las opciones de mezcla que resulten con el petróleo peruano. Asimismo, Petroperú adquirió casi 500.000 de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos como parte de la estrategia de Washington para mitigar los impactos del conflicto en Oriente Medio en los mercados energéticos globales. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se encuentra fracturada en su interior, algo que ha salido a la luz después de que el bloque militar se negara a participar en el conflicto en Oriente Medio, que se desató tras la agresión estadounidense-israelí contra Irán, señaló un editorial del diario chino Global Times. El texto recuerda que a la negativa de la alianza se suma el rechazo del bloque a la idea de Estados Unidos de comprar Groenlandia. Así, el bloque militar se enfrenta a una brecha entre sus ambiciones y sus capacidades reales. Y es que, según el texto, mientras los miembros europeos priorizan el conflicto en Ucrania, Estados Unidos pone énfasis en Oriente Medio, a la par de que amenaza reducir su presencia militar en Europa. El medio agrega que estas divisiones son meros síntomas, ya que el problema central es más de fondo y radica en la creciente contradicción entre los diversos intereses de seguridad de los Estados miembros. La editorial señala que los desafíos actuales de la OTAN se derivan en gran medida de su ideología y conceptos de seguridad obsoletos. Israel establecerá 34 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, según medios locales y la organización no gubernamental Pasahora, la cual afirma que la decisión fue tomada en secreto por el gobierno a inicios de abril. Estas colonias se sumarían a las 68 ya establecidas por la administración de Benjamin Netanyahu desde finales del 2022. sin contar Jerusalén Oriental, anexado por Israel. Más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania ocupada, entre unos 3 millones de palestinos en asentamientos considerados ilegales por la ONU según el derecho internacional. La colonización de Cisjordania ha continuado bajo todos los gobiernos israelíes desde 1967, pero se ha acelerado notablemente desde la llegada al poder en 2022 de la extrema derecha, que formó una alianza con Netanyahu, y aún más, tras el ataque del movimiento terrorista palestino Hamas el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.
Comenzamos con la información local. Saludamos con su primer reporte informativo a Edgar Flores Maciel. Está listo ya en la línea telefónica. Muy buen lunes, Edgar, adelante.
Igualmente para ustedes, compañeros, y para todo el auditorio, muy buenos días. Bueno, pues a propósito de que a finales de la semana que recién terminó, de nueva cuenta se hizo una visita al rancho Izaguirre, esto por autoridades federales, así como algunos colectivos. Bueno, pues tuvimos oportunidad de dialogar con Héctor Flores, el ex vocero, y bueno, pues uno de los líderes del colectivo Luz de Esperanza, quien reveló un dato por demás importante, pero también preocupante, y es que, bueno, pues él refiere que tienen detectados y que se han hecho incluso las denuncias propias de por lo menos 6 campos de adiestramiento criminal, y no solo iguales que el rancho de Sagrera, sino que también son peores, según lo calificó así el activista. Uno de ellos, por cierto, ubicado muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, para ser más específicos, en la zona de Los Camachos, en el municipio de Zapopan. Otros más, dice, al menos 2 tienen conocimiento de que están ubicados en Puerto Vallarta, alguno otro sobre el corredor de esta carretera Meca Atala, así como también en Capilla de Guadalupe. El tema, dice, pues es preocupante porque él refiere que incluso hay una posible colusión de fuerzas estatales y fuerzas federales para que esos campos de adiestramiento criminal que mantienen a cientos, si no es que miles de jóvenes reclutados, puedan operar impunemente. Si les parece, vamos a escuchar qué es lo que tiene detectado el colectivo Luz de Esperanza en torno a estos 6 nuevos campos de adiestramiento criminal en Jalisco.
Sí, pero peor, o sea, estos campamentos manejan un promedio de 300 hasta 500 personas, siempre, privadas de su libertad, se mandan a Zacatecas, a Michoacán, inclusive hasta Tamaulipas, donde la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías del Estado van y cobran coimas y les permiten funcionar. Y de ahí derivan, ya sea para el entrenamiento en las armas o para derivarlos en trabajos del campo, que es la pizca de fruta, de las berries, o las diferentes actividades que ellos necesitan.
Claro. ¿En dónde tiene detectado otros más? ¿El de Los Camachos y cuál más?
Camachos, Capilla de Guadalupe. En Capilla de Guadalupe, en la zona de... ¿cómo se llama? La zona Valles, Atala, Azeca, y otro que está más lejano, en Puerto Vallarta, nos informaron de al menos 2 campamentos en Puerto Vallarta. En la zona de la Ciénega, que está entre Michoacán y La Barca, ahí hay un campamento, 2 campamentos que se cruzan según las necesidades, ya sea Michoacán o se quedan en el lado de Jalisco en La Barca.
Bueno, pues esto fue lo que declaraba en exclusiva para Notisistema Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza. Y bueno, pues también dijo que el tema de Rancho Izaguirre sí es muy importante, de suma relevancia, porque puso ahí el foco mediático, pero lamentó que aparentemente las autoridades federales, así como también las estatales, pues aprovechen el caso del Rancho Izaguirre para desestimar o en su caso no atender los 6 nuevos campos de adiestramiento que dice no tienen detectados, no solamente Luz de Esperanza, sino algunos otros activistas y colectivos. Dice ya se han hecho las denuncias correspondientes, pero sencillamente no se hace absolutamente nada. Hoy, compañero, se ha rueda de prensa con el Gabinete de Seguridad a las 12, se adelantó por algún motivo la de todos los jueves, vamos a cuestionar a la autoridad para ver si ellos tienen conocimiento de ello, y sobre todo cuestionar pues el señalamiento que hace Héctor Flores de una posible colusión para que estos campos de adiestramiento, pues imagínense nada más, si son entre 500, entre 300 y 500 por cada campo, pues multiplicado por los 6, entonces estaremos hablando de miles y miles de jóvenes reclutados para el entrenamiento criminal. Mi reporte, muy buenos días.
Dijo don Héctor Flores si hay algún tipo de seguimiento a la autoridad, a reserva de que le tengan la oportunidad de platicar con el Gabinete de Seguridad, pero ¿ha habido seguimiento a sus denuncias?
No, no, él dice que la autoridad no ha hecho absolutamente nada al respecto.
Bien, pues estaremos al pendiente de esta rueda de prensa. Por lo pronto, muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, buenos días.
Bien, ahí está el reporte de nuestro compañero Edgar Flores y cambiamos de línea telefónica para escuchar a Gustavo Cárdenas. ¿Cómo estás, Gustavo? Adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días. Con el gusto de saludarles y comenzar esta semana, yo les voy a cambiar completamente el tema. Traigo un tema cívico, un tema social, y es que el fin de semana se llevó a cabo, o al menos a nivel nacional, se recordó el aniversario luctuoso del caudillo del sur. Estamos hablando de Emiliano Zapata Salazar. Se cumplieron 107 años de su asesinato. Pues aquí, en la zona metropolitana de Guadalajara, digamos que el evento conmemorativo o para recordar a Emiliano Zapata y su herencia cultural, pues se llevó en San Martín de las Flores, que es delegación de Tlaquepaque. Allí estuvieron pobladores, además de algunos personajes municipales y estatales que dieron reconocimiento a este personaje de la historia mexicana, conocido como el caudillo del sur, insisto, y su lucha fue principalmente por el reconocimiento del trabajo de los campesinos y la reivindicación de las comunidades originales en cada uno de los territorios en donde, después, digamos, las luchas contra los extranjeros, pues la intención era que se les reconociera sus derechos, se restituyeran las tierras, y entonces es ahí en San Martín de las Flores donde la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, señaló que los principios de reforma, libertad, justicia y ley son vigentes y que efectivamente son herencia zapatista. Vamos a escuchar a Laura Imelda Pérez, que dio esta explicación, un breve relato acerca de cómo se vivió también la historia de San Martín de las Flores, que se le reconoció también como pueblo originario y pueblo indígena después de la conquista con el Carlos, con la restitución, perdón, de los derechos en una carta, así como la fundación de la ciudad de Guadalajara. El mismo año se le reconoció a San Martín pues el tema de los derechos a esta comunidad. Vamos a escuchar a Laura Imelda Pérez, presidenta municipal de Tlaquepaque, hablar sobre la herencia zapatista. Escuchemos.
Uno de los ideales zapatistas fue el reparto agrario y la restitución de tierras a las personas pertenecientes a los pueblos originarios. Se implementó, elegido como una vía para que las y los campesinos sin tierras accedieran a ellas, despojando a los latifundios de sus grandes extensiones. Un hecho significativo y relevante para la historia de la comunidad fue la constitución del ejido de San Martín de las Flores en el año de 1924, el cual incluía terrenos que iban desde el arroyo de en medio, el Álamo, hasta Las Pintas.
La propia presidenta municipal señala que pese a que nos encontramos a 107 años de esta lucha, es un poco más, son 107 años del aniversario luctuoso del asesinato de Emiliano Zapata, pues ella señala que la lucha por la reivindicación de las tierras de campesinos pues está vigente, y que pese a nos encontramos en el 2026, todavía hay muchos ejidos que están luchando con las autoridades o por el reconocimiento de las tierras ejidales, de las tierras de los trabajadores, y que debe existir una armonía entre los nuevos gobiernos y todavía esta herencia campesina, que sin duda alguna pues no, es base de la pirámide social y es base de la pirámide económica que tenemos actualmente, y que es necesario que todos los, desde los municipios hasta las federaciones, pues reconozcan la importancia de las tierras campesinas, del trabajo que se hace en el campo, y que no se deje abandonado como en muchas de las ocasiones pues se ha denunciado, no solamente en Tlaquepaque o en Jalisco, sino a nivel nacional. Hace falta, mucha falta, la atención de las autoridades en el campo, y aquí en San Martín de las Flores hay una estatua de Emiliano Zapata, en donde este fin de semana pues se reconoció que esa herencia, la lucha por los campesinos, pues sigue vigente, pese a que hace 107 años este caudillo del sur fue asesinado. Este es el reporte que les tengo esta mañana de lunes.
Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo, por el reporte. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes también, y que tengamos buena semana a todos.
Igualmente, Gustavo Cárdenas.
Bueno, y en otro orden de cosas, la tendencia a la baja que en febrero mostró el tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta, Jalisco, empeoró en el mes de marzo. Según expertos, la caída se debe a las reacciones de los turistas ante los hechos violentos del 22 de febrero, cuando el narcotraficante Nemesio Ceguera el Mencho fue abatido en Tapalpa, Jalisco. Según cifras del Grupo Aeroportuario del Pacífico, en marzo el tráfico de viajeros extranjeros a este destino cayó 32.1% respecto al mismo mes del año anterior. Puerto Vallarta era el epicentro del Mencho y al turista no le gusta ir al santuario de uno de los principales narcotraficantes del mundo. Esas imágenes de violencia no alientan al turista y al viajero. Dice, yo no voy a un lugar que es inseguro, de acuerdo a la opinión de Juan Antonio José, experto precisamente en aviación.
Bien, en otras noticias, usted escuchaba hace unos minutos en las portadas de Jalisco la nota informativa que se destaca en el diario NTR, que se llama Crecen intentos de extorsión telefónica. Y esta nota informativa que firma David González señala que el delito de extorsión en Jalisco presenta un comportamiento contrastante. Mientras las denuncias formales ante autoridades ministeriales han disminuido, los intentos de extorsión telefónica van en aumento, según las cifras oficiales. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año 2024 se registraron 579 denuncias ante un agente del Ministerio Público, mientras que en 2025 la cifra descendió a 433 casos denunciados, tanto en su modalidad presencial como en telefónica. Las recomendaciones de las autoridades son, para evitar ser víctima del delito de extorsión telefónica, es que si usted recibe una llamada sospechosa, lo primero que se tiene que hacer es mantener la calma, escuchar con atención qué es lo que está planteando la persona, pero colgar la llamada y reportarla inmediatamente, no hacer una entrega de lo que se pide por parte de estos extorsionadores. Adicionalmente, la comisaría sugiere que en redes sociales evite publicar números de teléfono e información personal, ya que de ahí se puede extraer información para llevar a cabo la extorsión. Se aconseja configurar los canales para que solo los usuarios agregados puedan ver estas publicaciones y además se pide evitar abrir links sospechosos, ya que pueden contener virus que pueden dar paso a un posterior robo de información. ¿Quiénes son los sectores vulnerables? Las amas de casa, adultos mayores que pasan tiempo en su vivienda y los estudiantes, que son también especialmente vulnerables.
El CIAPA prevé implementar en las próximas semanas una nueva estrategia de atención ciudadana orientada a mejorar la recepción y el seguimiento de reportes mediante una plataforma digital y la operación de equipos especializados que permiten reducir los tiempos de respuesta. Usted sabe que usted hacía un reporte y, bueno, finalmente ni siquiera ha tomado en cuenta. El nuevo director del organismo, Ismael Jáuregui Castañeda, explicó que esta reestructuración surge de un diagnóstico interno que puso en evidencia fallas en la atención a usuarios, particularmente en casos donde los reportes permanecían sin resolución durante semanas o incluso meses, lo que generó, por supuesto, una percepción negativa y la acumulación de problemas sin seguimientos. El nuevo modelo contempla la conformación de equipos especializados enfocados exclusivamente en emergencias, con capacidad de movilización inmediata ante fugas, socavones, problemas de calidad del agua o fallas en la infraestructura. Estos equipos sabrán exactamente qué hacer y en cuestión de minutos estarán activando los protocolos de atención para resolverlo. Fue uno de los anuncios que realizó el nuevo director del CIAPA, esta nueva plataforma para atender lo más pronto posible las denuncias ciudadanas.
Usted díganos cómo percibe también los primeros días de la gestión del funcionario. ¿Se notan ya algunos de los cambios en la atención a los reportes? ¿Son más eficientes? ¿Son por lo menos más atingentes en recibir las comunicaciones, sea vía redes sociales, teléfono de contacto o en las instalaciones del CIAPA? Denos a conocer sus experiencias, aquí las transmitiremos en este espacio.
Una nota informativa que usted escuchó en las portadas de Jalisco como cabeza de mural, pues es este extravío, entre comillas, de adolescentes institucionalizados. En Jalisco, la desaparición de adolescentes bajo custodia del gobierno sigue una secuencia que se repite. Primero, las autoridades determinan que el hogar familiar no es seguro, después trasladan a los menores a centros de asistencia y finalmente reportan su ausencia bajo una misma explicación: se fugó. El caso de Dulce María Arámbula Mendiola, de 14 años, coincide con esa secuencia. La adolescente desapareció el 9 de febrero del 2026 del lugar donde se encontraba bajo resguardo institucional desde junio del 2025. Durante casi 7 semanas no hubo información sobre su paradero. De acuerdo con su madre, fue notificada una semana después de la ausencia mediante un mensaje de audio atribuido a personal del albergue en el que se le informó que la menor se había ido de pinta. La familia sostiene que no hubo claridad sobre las circunstancias en que salió el centro. Esta nota informativa es destacada de la siguiente manera: albergues oficiales pierden a menores.
Bien, y le recordamos que las oficinas de recaudadoras del estado de Jalisco, que están ubicadas fuera del área metropolitana de Guadalajara, están atendiendo trámites vehiculares en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aunque podría haber algunas variaciones dependiendo de la capacidad operativa de cada región. Sin embargo, la Secretaría de la Hacienda Pública recomienda a usted que tiene algún tipo de trámite, como cambio de placas o canje de placas vehiculares, pago de refrendo, alta o baja de vehículos del padrón, reposición de tarjeta de circulación o cualquier actualización de datos de propietario, se acerque a la recaudadora para hacer el trámite. En caso de que se le niegue el servicio, lo dé a conocer a la dependencia, ya que en algunos casos se han registrado algunos incidentes. La semana pasada, por ejemplo, nos ayudaron a resolver un asunto de la Manzanilla de la Paz. Una persona que tenía que hacer un trámite metropolitano no encontró lugar en las recaudadoras metropolitanas, lo hizo en la Manzanilla, pero le dijeron que ahí no era. Al final de cuentas, sí se puede hacer el servicio, y lo que pide la Hacienda Pública es que se reporte cualquier irregularidad o incidencia. Al tener la cita agendada, los funcionarios están obligados a cumplirla y a responder al solicitante.
Le recordamos también que en esta información que nos transmitía Edgar Flores, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación al gobierno municipal de Tonalá por la muerte de un niño ocurrida en agosto del 2023, cuando un árbol colapsó sobre él en la plaza principal de San Gaspar de las Flores. El organismo acreditó que la autoridad municipal tenía conocimiento del riesgo desde febrero del 2022 y julio del 2023 mediante solicitudes formales de poda que no fueron atendidas con oportunidad. Además, señaló que los dictámenes de respuesta se emitieron de manera tardía, 5 y 15 días después del fallecimiento. La comisión también evidenció la falta de un inventario actualizado de áreas verdes y de programas preventivos para evitar este tipo de incidentes. Entre las medidas recomendadas se incluye la inscripción de las víctimas en el registro estatal, el otorgamiento de una compensación económica, atención psicológica a la madre, sanciones a los servidores públicos responsables y capacitación del personal en materia de derechos humanos y de protección a la niñez. Le reiteramos, fue una recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Y en más información de seguridad, luego de haber pasado ya 6 meses en prisión, un juez de control determinó prorrogar por otros 6 meses la medida cautelar en contra de el exfutbolista Omar N., quien es acusado de abuso sexual infantil agravado, por lo que deberá permanecer en reclusión hasta el 5 de octubre de este año. De acuerdo con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, el 10 de abril se marcó la fecha límite para el cierre de la fase procesal y conforme a lo establecido por la ley. De acuerdo también al seguimiento de este caso, el cierre de la etapa del proceso penal avanza hacia la fase intermedia, donde la Fiscalía podría formular la acusación formal para la preparación del juicio oral. Hay que recordar que el imputado fue vinculado al proceso y permanece en prisión preventiva oficiosa en Puente Grande. Medida de acuerdo con las autoridades judiciales corresponde a la naturaleza de este delito mientras se resuelve la situación jurídica del señalado.
También le recordamos que el Zoológico Guadalajara presentó a Yuji, una cría de monopatas de 39 días que permanece bajo cuidado especializado en el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal, luego de ser rechazada por su madre primeriza. Personal del recinto implementa un esquema de crianza asistida que incluye alimentación con fórmula enriquecida y acompañamiento constante para garantizar su desarrollo. Como parte del proceso se utilizan también peluches y cobijas para simular el contacto materno y facilitar su futura reintegración al grupo. El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde el ejemplar ha sido comparado con otros primates virales en condiciones similares. El zoológico informó que Yuji evoluciona favorablemente y ya se trabaja en su reintroducción al grupo. Así es de que es muy similar a lo que sucede con el otro
El orangután, ¿no? ¿Qué era ese orangután? Uno que tiene un peluche.
No, sí, no sé. El peluche naranja. Muy tranquilo, bien. Luis, ya nos vamos al noticiero.